Justo en el centro de El Bosque, un pequeño pueblo de pescadores en la costa de Tabasco, hay una cancha deportiva comunitaria. Se utilizaba para hacer fiestas de 15 años, bodas, reuniones vecinales en las que se discutía de todo, partidos de fútbol, pero sobre todo, los niños de este lugar jugaban en esa cancha el deporte favorito de la región, béisbol.
Entonces siempre me enojaba porque como jugaban pelota, siempre la base de la primera la ponían como por ahí, ¿no? Entonces los foul caían en mi casa y yo decía, ¡cómo los odio!
Ella es Lupe Cobos. Su casa está justo detrás de esta pequeña cancha, la cual hasta hace muy poco tiempo estaba llena de niños que jugaban todos los días después de salir de la escuela.
¿No le rompieron alguna ventana alguna vez?
No, pero sí caían los foul para allá. Se tenían que poner abusada.
Al techo de lámina de su casa se le podía hacer un hoyo fácilmente con un pelotazo así. Pero Lupe aprovechaba los juegos para vender algo de comida a los espectadores. Elotes, chicharrones y algo de pescado frito para quien tuviera un poco más de hambre. Sabían que ella prepara el mejor. Al mismo tiempo, todos tenían que estar atentos al juego o correr el riesgo de recibir un pelotazo en la cabeza.
Pero hoy los extraño. Me caían las pelotas. Digo, ¿cómo los odio? Hoy los extraño.
Rápidamente, los juegos de béisbol en El Bosque empezaron a ser menos frecuentes. La maleza fue creciendo e hizo desaparecer el montículo del pitcher y las bases. Los partidos dieron lugar a reuniones comunitarias, cada vez más urgentes, porque la gente no sabía qué estaba pasando con su pueblo. Sobre todo, no se explicaban qué estaba pasando con el mar. Lupe ya no recibe pelotazos en el techo. Dejó de vender chicharrones y elotes para sus amigos y vecinos en los partidos. Los niños dejaron de ir a su escuela y los pescadores ya no viven tan cerca del mar. Prácticamente, toda la comunidad tuvo que empacar muy rápido sus cosas y huir de su pueblo. Hoy en día, El Bosque ya no existe. Esto es Delirios Crónicos, un programa en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Con este episodio comenzamos una segunda temporada y regresamos con episodios mensuales. Es 9 de marzo y este es nuestro 10º episodio. Un bosque bajo el agua.
¿El gatito es suyo?
Sí, ya llegó mi gato.
Ya acaba de llegar.
Ay.
¿Dónde estaba?
Es que anda con una gata y se fue. Tiene 3 días que no llegaba.
¿Cómo se llama?
Pantera.
Pantera.
Panterita.
Lupe Cobos recibió al equipo de Delirios Crónicos en su casa en El Bosque, Tabasco, a mediados de febrero de este año. Es una casa igual que las demás, abierta, sin barda ni rejas, en la que los animales como Panterita van y vienen. El Bosque es una pequeña comunidad de pescadores en la costa de Tabasco, en el municipio de Centla. Quizás nunca hayan escuchado hablar de ella, porque sus habitantes siempre mantuvieron un perfil bajo. Es un pueblo como existen miles más en las costas de ambos océanos en México, pero es tan pequeño que todos se conocen y casi todos mantienen una relación armoniosa. Es el tipo de lugares en que la gente no cierra la puerta de su casa durante el día. Está ubicado justo en la desembocadura del río Grijalva, en el punto en el que sus aguas se combinan con las del Golfo de México. El nombre de este lugar parece obvio cuando ves que de sus fértiles tierras crecen pinos al lado de palmas cocoteras. Pero El Bosque se ha convertido en noticia nacional porque casi sus 300 habitantes se han visto en la triste necesidad de evacuar. Se fueron prácticamente todos, pero queda ella.
Me llamo Guadalupe Cobos Pacheco. Me dedico a las labores del hogar, pero también me dedico como a esto de la pesca. Me gusta pescar. No por hobby, pescamos porque vivimos de la pesca.
Se llama Guadalupe, pero toda la comunidad la conoce como Doña Lupe. Tiene 48 años y es originaria del estado de Veracruz, pero desde los 12 lleva viviendo en El Bosque.
Y aquí empezó nuestra vida. Aquí nacieron mis hijas, crecieron mis hijos, ya tengo una nieta grande. y por ser una mamá muy joven, pues tengo ya nietos grandes.
Lupe fue a Tabasco porque ahí vivía un hermano de su esposo, Antonio Mayoral.
Y pues nos quedamos aquí porque vimos que era una forma de vivir, y, o sea, la pesca en ese momento era bastante sustentable para las familias que vivían aquí. Había buenas pescas y decidimos quedarnos. Era lo que se llama, escuchen, bosque. Era un bosque. Nosotros estábamos llenos de arbolada. Por eso cuando yo vengo del rancho a este lugar, en ese sentido, no me cambió mucho la vida porque venía yo de la montaña y yo vi el bosque, pues un bosque. O sea, los árboles ahí estaban, el mar ahí estaba. ¿Quién no quiere una casa en el mar? A ver, dime. Divino.
Las comunidades pesqueras del Golfo de México, pero sobre todo las de Tabasco, se rigen por un fenómeno que localmente se conoce como el norte. Son corrientes de aire más frías que vienen del norte, crean tormentas tropicales y hacen que la marea avance varios metros. Cuando acaba la tempestad, el mar regresa a su estado original. Lupe recuerda que hubo un evento en específico en el que todo empezó a cambiar. A finales de octubre de 2007, dos plataformas de Pemex chocaron cerca de Ciudad del Carmen, Campeche, lo que ocasionó un importante derrame de petróleo que llegó a las playas de El Bosque. Lupe y sus vecinos recuerdan ayudar en las labores de limpieza del crudo, pero también notaron que a partir de esas épocas, el mar empezó a cambiar. En esos años, el mar no regresaba a sus niveles originales después de cada norte, y cada vez estaban más preocupados. El mar ganaba terreno y se iba acercando a las casas, algo que jamás hubieran pensado.
El problema fue en 2019 ya. Sí, a finales de 2018 empezó a recorrer como 40 metros. Ya no se regresó al mar. Y ahí vimos que algo estaba pasando, o sea que nuestra vida se iba, nos enfilábamos a perderlo todo, porque fue sorpresivo, la verdad. No pensamos que el mar avanzaba por norte, vamos a decir que unos 5 metros. Y teníamos mucha tierra para sostener eso. Y en el otro norte se regresaba esos 5 metros. Era muy dinámico. Pero el problema ya fue que si el mar avanzaba 10 metros, 10 se quedaba. Avanzaba 40, 40 se quedaba. Y ese paso nos acabamos rápido, muy rápido.
Tan rápido que a la mayoría los agarró por sorpresa. Mientras dormían, las olas entraban por sus ventanas, arruinando muebles, refrigeradores, papeles importantes. El bosque hoy está prácticamente bajo el agua debido a un fenómeno llamado erosión costera. La erosión costera es el proceso natural de desgaste y retiro progresivo de la línea de costa debido a factores como el oleaje, las mareas, las corrientes marinas y el viento. Este fenómeno puede ocurrir de manera lenta y gradual o acelerarse por actividades humanas o eventos naturales extremos.
No, hombre, el mar se acercó como 40 metros hasta llegarle a las viviendas. Y yo dije, no, aquí algo está pasando que no es normal. ¿Tsunami o qué? Y yo leía, buscaba una respuesta. No nada más yo, la gente. Todo el mundo hacía lo mismo.
Todo el mundo estaba dando
cuenta. Así es. Y aquí nos reuníamos, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué nos está pasando? ¿Será que se va a acabar el bosque? Y empieza la incertidumbre.
Con la incertidumbre llegaron más y más personas. Se acercaron organizaciones internacionales y activistas para explicarle a los residentes que aquello que estaban experimentando era algo que quizás solo habían escuchado en las noticias. Cambio climático. La erosión costera tiene una relación directa con el cambio climático, ya que este fenómeno está intensificando varios de los factores que la causan y acelerando su impacto en las costas de todo el mundo.
Fue muy, muy acelerada la erosión, mira. Ese mar estaba que ni lo veía yo desde aquí, desde estas casas.
El nivel del mar avanzó más de un kilómetro en solo unos años. Hizo desaparecer más de 3 cuadras con calles asfaltadas, casas, alumbrado público, infraestructura de drenaje y telefonía, árboles. Y así se quedó. Nunca regresó a su nivel original. Caminamos con Lupe por la orilla del mar desde su casa, la cual se alcanza a solo unos 20 pasos.
Aquí vivía un señor que acababa de comprar, pero hace años vivió una señora que se llamaba Doña Alicia. Esta era una iglesia evangélica, que ya nada más quedan sus estructuras. Esta era una casa de salud.
Era como el centro de salud.
Así es. Y después de esta iglesia había una calle ahí adelante, pues ahí se pueden ver los postes de luz.
¿Esto era una calle?
Esto era una calle.
pero una calle bien.
¿Y ahorita nos puede describir cómo qué es esto?
Todo lo que ves aquí es lo trajo el mar, trajo palo, piedra.
Ella dice que antes le tomaba más de 15 minutos caminar desde su casa al mar. Hoy en día es menos de uno. La playa está cubierta no solo por palos y piedras, sino por basura de plástico, varillas, pedazos de concreto, asfalto roto, bolsas de papitas, latas de refresco y cerveza.
Todavía este 2023 era una calle, con sus pósteles de luz y todo. Aquí vivía mi hermana Cristina, así se llama mi hermana, ahí vivía mi mamá, era una tienda. Esa estructura que apenas y se ve era una tienda que duró más de 30 años.
¿Cómo se llamaba la tienda, se acuerda?
Las Brisas. Así mi mamá le había puesto Las Brisas. 30 años su tienda y se acabó.
Las edificaciones de concreto, madera y aluminio que describe Lupe están hoy bajo el mar. Pero las olas que golpean incansablemente la costa del bosque permiten que algunos recuerdos se asomen.
Aquel árbol que ves donde están esos dos pelícanos, ese árbol era un pino. Y nada más es lo que queda. Pero de ese pino todavía para afuera, uy, había mucha tierra de por medio. Y mira dónde está. El árbol está en el agua. Es increíble.
Ese árbol es un pedazo de madera completamente muerto, del cual se asoman las ramas de hasta arriba por fuera del agua. A su lado se logran ver algunos esqueletos de casas que hoy están inclinadas hacia un lado y sumergidos más de la mitad bajo un mar turbio y violento. Sobra decir que son inhabitables.
En sus mejores tiempos el bosque tenía como 150 viviendas, ¿eh? Pero obvio, esas viviendas no todas estaban habitadas. Algunas vivía gente, otras no, como es lo normal en cualquier pueblo. Y había terrenos baldíos, gente que ya había comprado terrenos y así, pero era grande el lugar.
El mapa que está disponible en Google Earth no está actualizado. Con las imágenes de esta herramienta, el bosque parece como un pueblo de más o menos una hectárea, con calles asfaltadas y numerosas casas construidas. Pero incluso en esas imágenes es posible ver cómo el mar destruyó la mayoría.
A veces cuando yo cuento esto y no estás en el lugar, que sí. Yo vi caer cada casa. La mayoría de las casas todas eran así de concreto. Esa era la escuela.
La escuela de El Bosque eran dos edificios pequeños separados por un patio. Hasta hace unos años, antes de alcanzar el mar, había 4 cuadras de casas, resguardadas bajo la sombra de pinos y palmeras por el día e iluminadas por alumbrado público por las noches. La línea del mar avanzó tanto que hoy las olas revientan en la fachada de la escuela y el agua se cuela todo el tiempo por sus ventanas.
Esta escuela teníamos, cuando empezó la erosión costera, teníamos como 50 niños, 50 alumnos, entre 40 y 50 alumnos.
¿Y hoy?
Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Hoy ya no queda nada. Esta escuela tenía su cancha, tenía su comedor. Eran 2 aulas, en esta aula la maestra, una de las maestras atendía primero, segundo y tercero. Y la otra aula atendía cuarto, quinto y sexto.
La arena cubre por completo lo que antes fueron esas 2 aulas. En sus techos hay 2 ventiladores, con las aspas tan dañadas y oxidadas que ahora están viendo hacia abajo, como si el inclemente sol que azota el techo las hubiera derretido. La escuela no tuvo otra alternativa más que cerrar en 2022.
Está sumergida en el mar. Le llegó con todo. Tenía unos ventanales de vidrio bien bonitos. Yo presumía mi escuela cuando venían los de... Ya ves que hacían los seminarios. Yo presumía mi escuela y hacíamos comida para los que venían los maestros de otros lugares, ¿no? Para que vieran que teníamos una escuela. Estaba bonita, estaba en el mar. Y estaba bien, bien, bien hecha con todo lo necesario.
Atrás de las 2 aulas están los baños. La arena alcanza casi el nivel donde empiezan los mingitorios. Las paredes están inclinadas hacia un lado, casi 45 grados. Y a lo lejos, un recordatorio simbólico de aquello que expertos en todo el mundo señalan como causante del problema.
Aquellas que se ven hasta allá, muy allá, son plataformas petroleras. Ahí hay una, otra, otra, otra. No sé, puedes contar unas 20 cuando el mar está calmo.
El caso de la erosión costera que azota la comunidad de El Bosque no es un caso aislado. Chile, por ejemplo, ha sufrido este fenómeno en el principal puerto del país, San Antonio. Ellos han experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de las marejadas, lo que ha obligado a paralizar operaciones portuarias y ha causado daños significativos en la infraestructura. Pasa también en lugares como Australia y Estados Unidos. Este problema parecía no haber afectado a México, y mucho menos a una comunidad pequeña y remota como El Bosque.
Sí, es difícil. Si yo me paro aquí, yo digo, con mi hija a veces viene, le digo, oye, en ese árbol vivía mi hermano que se llamaba Armando Cobos. Tenía una casita ahí atrás, pero ahí junto con él, cerca de él, vivía doña Celia. Luego estaba otra señora que se llamaba Aurelia, otra muchacha. Y empezamos a recordar, no, ahí estaba la casa de fulano. Y es difícil hacer un mapa imaginario, porque ya ni siquiera existe. Es difícil, sí.
Caminamos unos pocos metros más, solo para encontrarnos a quien Lupe acababa de mencionar, casi como si lo hubiera invocado.
¿Qué fue, hermano?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Álvaro.
Qué bueno. ¿Cómo está? Armando Pacheco.
Nos cruzamos con el hermano de Lupe, Armando, quien había salido temprano a pescar desde el puerto del Bosque y ya había vendido absolutamente todo. Él se dedica a sacar, principalmente, jaiba. Vende su producto en la ciudad de Frontera, a unos 12 kilómetros del Bosque. Frontera tiene un poco más de 20,000 habitantes y es uno de los principales puertos del río Grijalva.
Llevo jaiba fresca, llegó la jaiba viva de una vez. Ahí está, chavo, ¿cuántos kilos? Uno, dos.
Y ya todo el mundo lo conoce por allá.
Le llevo a los ayuntamientos, a los policías, todo, el tránsito, los comandantes de la Armada. ¿Qué onda, copa? Ahí llegó la jaiba fresquecita, mira, está vivita, ya se la enseño. Está grande, mira. Y dale, ¿cómo el kilo? No, pues para ti, está 50, te la voy a dar 45. Dale, ¿cuánto? Dos, tres kilos.
¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?
Oh, ya por toda mi vida.
Armando es un pescador nato y viaja en una moto que se ve que ha recorrido el viaje miles de veces. Ya no tiene velocímetro, pero está equipada con una caja atrás del asiento que todos los días llena con el producto fresco del mar. Él era afortunado, pues vivía en la primera línea de casas. Tenía que caminar solo unos pasos para alcanzar a que el mar le mojara los pies. En ese entonces, eso era un privilegio.
Sí, aquí tenía mi casa. De hecho, aquí tuve mis hijos en las escuelas estas. Tengo,
¿y su casa qué le pasó?
Se la llevó el mar. Sí, vino una fuerte ola y pues la desbarató.
¿Esa fue de las primeras? De las
primeras, sí.
¿Cuándo pasó?
Ese fue en el 2019.
Cuando las olas empezaron a alcanzar el bosque, sus habitantes no se quedaron de brazos cruzados. Organizaron a la comunidad, encontraron ayuda de activistas contra el cambio climático y se esforzaron en llamar la atención de las autoridades. Poco a poco, los habitantes de El Bosque hicieron que su mensaje llegara lo más lejos que pudieron.
En la desembocadura del río Grijalva, Tabasco, hay una pequeña comunidad que se llama El Bosque. Desde 2019, el mar ha estado empezando a comerle terreno a El Bosque y las casas están yendo.
Esa es la voz del periodista Arturo Contreras, parte del equipo de Pie de Página, quien presentó el caso en la conferencia mañanera del presidente López Obrador en febrero de 2023.
Ellos ubicaron ya un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de la SEDATU, para que sean atendidos. Sin embargo, lo que me dicen organizaciones que los están acompañando en este proceso es que la SEDATU dice que no tiene presupuesto para esto. Entonces, pues, ¿qué respuesta hay para la comunidad del Bosque Tabasco que se cree que pronto pues, va a acabar bajo las aguas? Esto como derivado de los efectos del cambio climático, ¿no?
Pues vamos a pedirle, creo que hoy va el licenciado Nuño, va a esa zona, van a inaugurar un camino y un puente, ¿no? Van cerca de ahí, van a Quintín Araos, que está en el mismo municipio del Bosque, es el municipio de Centla, uh-huh. Y el Bosque está en la desembocadura, uh-huh, del Grijalva y del Usumacinta. Entonces, te lo encargo.
Y así, sin pensarlo mucho, el presidente de la República giró una ambigua instrucción a su secretario de Infraestructura. Los habitantes recibieron esto como una victoria. Y desde ese día, lo que pasaba en el bosque comenzó a generar atención. Mucha atención.
Una tierra prácticamente engullida por el mar. En el estado de Tabasco, en el sur de México, los residentes de la localidad costera de El Bosque observan horrorizados cómo el mar va ganando cada vez más terreno, llevándose por delante las casas en las que ellos y sus familias crecieron.
La preocupación para estas familias no solo es su vivienda, también es su trabajo, ya que estaban asentados en esta costa debido a que viven de la pesca.
En 2 años, la comunidad El Bosque en el municipio de Frontera, en Tabasco, perdió 500 metros de costa. El mar destruyó 30 de las 70 casas de los pescadores, desapareció una cortina de árboles adultos y 2 calles.
Después vino una larga cascada de responsabilidades delegadas, instrucciones giradas y presupuestos ejercidos, hasta que, finalmente, la comunidad fue escuchada. El gobierno del estado de Tabasco ha reconocido formalmente a los habitantes del bosque como desplazados debido a los efectos del cambio climático, algo sin ningún precedente en México. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, les otorgó 51 viviendas en noviembre de 2024, ubicadas en la ciudad de Frontera.
El fenómeno de cambio climático, donde pues ya el mar está comiendo la tierra, se está atendiendo en este momento a Comunidad del Bosque en Tabasco.
Sin embargo, hay algunos que no han recibido aún su casa, como Armando Cobo, el hermano de Lupe que conocimos cuando regresó de vender lo que había pescado.
Pues ya no tengo casa, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Pues ya al amigo ya le dieron su casa, digo, oye, apártame tu casa, ¿no? Pues quiero estar yo pescando y todos los días ir y venir y pues gasto. Ese gasto y yo no me da la... Agárrala, dice, mientras que no se la lleve el mar o venga la ley que te la destruiga, porque le dije que la van a demoler.
De las 60 familias que reclamaron haber perdido sus casas, se han otorgado 51 viviendas nuevas y quedan 9 todavía por formalizar. Estas últimas han caído en un limbo burocrático por problemas para censar adecuadamente a los pobladores de la comunidad.
Tenía yo mi casita, tenía mi propiedad y si me voy, pues la pierdo. Sí, entonces pues por lo mismo estamos en, por eso le pido el favor de que, pues, que me den mi, por así, mi lugar, porque perdí mi propiedad y espero que pues me la repongan. Pues sí, a todos los compañeros se la repusieron, pues es justo que también me la repongan a mí. ¿Sí? Y ahí tenía mi casita de aquel lado.
Armando perdió su casa entre las olas, pero sigue viviendo en el bosque en una casa actualmente deshabitada que le prestan. Cuando dieron noticia a los residentes del bosque de que serían reubicados, sintieron como que todo su trabajo había rendido fruto, que al fin alguien los había escuchado. 51 familias recibieron una casa nueva en un lugar que no estaba muy lejos, pero sí lo suficientemente lejos para no poder pescar igual de fácil.
¿Usted todavía no lo reubican?
Ya, mi esposa ya.
¿Ya tiene casa?
Ya.
¿En dónde?
Allí en Frontera.
¿En Frontera?
En la reubicación, sí, en la reubicación. Nada más que nosotros, pues nosotros pescamos.
¿Y se viene desde allá para acá todos los días?
No, ahorita tenemos como una semana acá que no vamos a ir para allá, así que nosotros no somos de la ciudad, pues. Nosotros somos pescadores. No hay otra manera. Tenemos que pescarla de fuerza porque no tenemos estudios. Y de esto vivimos, de la pesca. Yo vivo de la pesca.
Él es Delmer Torres.
No, todavía. 5 años tiene que empezar a comer. Sí, apenita empezaba a comer. Y empezó a comer un año, el otro año, como a los 2 o 3 años que llegué, empezó a comer bastante. Casi comió toda la colonia.
Delmer, al igual que la mayoría de los habitantes de su comunidad, no conoce otro estilo de vida que no sea la pesca. Más que una fuente de trabajo y de subsistencia, es una parte central de su identidad.
Nosotros vamos a seguir aquí. A mí no me saca nadie, a menos una bomba atómica. A mí me vale cheto el gobierno. Yo el gobierno a mí no me da para comer, no me da para beber. Ni un peso me da el gobierno, yo trabajo de la pesca. Cuando digan, no, que sí te di un cheque, que te estoy ayudando, como a los permisionarios que le pagas, entonces me voy, pero por el momento no me voy. A menos que le digo que venga un tsunami.
De acuerdo con los residentes, el gobierno les ha dicho que las pocas casas que quedan en pie serán derrumbadas. Los funcionarios argumentan que ya no es seguro vivir ahí, aparte de que ofrecieron una solución real a su problema, la reubicación. Las casas, de por sí dañadas, en donde pasan la noche habitantes como Delmar, Armando o Lupe, tienen los días contados, ya sea porque se las trague el mar o las derribe el gobierno. Tanto en la ciudad de Frontera como entre la comunidad de reubicados, a este lugar se le conoce como el Nuevo Bosque. El Nuevo Bosque es una colonia recién construida en los límites de la ciudad de Frontera, a unos 12 kilómetros del bosque, tierra adentro. Es una colonia que todavía huele a nuevo, con calles de concreto muy limpias y filas de casas, todas idénticas y pegadas una a la otra, recién pintadas.
Este es el Nuevo Bosque, donde nos reubicaron. Pues aquí esperamos la reubicación. Mucha lucha, la verdad.
Ella es Cristina Pacheco. Es hermana de Doña Lupe. Nos invitó a pasar a su nuevo hogar, ubicado en la colonia en la que fueron reubicadas 51 familias provenientes de El Bosque. Al igual que todos los demás, ella perdió su casa cuando el mar creció sin control en su tierra. El calor se siente mucho más fuerte en el nuevo bosque. Al entrar a su casa, que ya no recibe la refrescante brisa del golfo, empezamos a sudar a los pocos segundos después de que nos sentáramos en sillas de plástico que logró rescatar de su casa anterior. El que hayan conseguido convencer a los 3 niveles de gobierno en México para que les prestaran atención y después que construyeran este nuevo espacio para reubicarlos es un hecho casi insólito en este país, en el que hay tantas comunidades desplazadas por diversas razones. Y eso los hace sentir orgullosos, victoriosos y agradecidos. Sin embargo, hay un sentimiento agridulce generalizado en el nuevo bosque.
Pues sí, estamos contentos. Estamos contentos, pero no es lo que quisiéramos, porque la verdad nosotros teníamos una vida hecha en el bosque. Nosotros teníamos equipo de pesca, pero todo eso lo perdimos. Teníamos lancha, sierrera. Nosotros en lo particular teníamos lancha, sierrera, teníamos un carrito, pero pues todo lo perdimos.
Cristina perdió su casa el 24 de diciembre de 2023, mientras se preparaba para celebrar la Navidad con su familia. Ella había huido unos días antes al ver que la situación era insostenible, pero fue ese día que su casa se perdió entre las olas. Entre ese día y la entrega de su nuevo hogar, pasó casi un año en el que ella estuvo rentando, viviendo en espacios prestados y pasando noches en albergues. Al ser tan difícil salir a pescar en esas condiciones, tuvo que vender casi todas sus pertenencias, entre ellas su coche y su lancha.
Vendimos todo para solventarnos aquí en la ciudad. Mis hijos estaban en la universidad todavía. Y para no perder que ellos avanzaran, perdimos todo.
Cristina, al igual que todas las personas con las que hablamos, se refieren a Frontera, donde ahora viven, como la ciudad. Es básicamente lo opuesto a su pueblo. Es grande, lejano y ajeno.
Porque aquí escuchas en la noche los tráiler, la bulla de los tráiler, cuando escuchabas allá en el bosque el arrullo del mar. O sea, ese sí es bien diferente. O sea, extraño en esa forma. Te cambia la vida cuando es un cambio radical de la pesca que nosotros estábamos acostumbrados. Yo me di cuenta que mi cama quedaba al pie de esa ventana y yo me levantaba todos los días y miraba hacia el río y ya veía que toda la gente estaba en el río y agarraba yo, me levantaba y me iba a esperar mi equipo de pesca. Ya de allá traía yo el pescado de hacer el desayuno fresco, pero ya ahorita pues no, ahorita solo veo la calle.
La comunidad en el nuevo bosque es la misma, pero al mismo tiempo no se parece en nada a lo que fue antes. La asignación de las casas fue hecha de manera algo arbitraria y los vecinos que tenían antes ya no son los mismos vecinos ahora, con lo que han surgido algunos conflictos inevitables. El paisaje cambió radicalmente. En vez de tener el mar, desde sus ventanas ahora ven un campo con vacas. Incluso cambió su dieta.
Más huevo. Sí, huevo en el desayuno. Ya no el pescado que comíamos antes. Eso sí nos cambió totalmente.
Y esto tuvo un efecto directo en su salud mental.
Yo y mi mamá tuvimos que recurrir al psicólogo para aceptar que perdimos y que no había otra cosa más que hacer. Y esperar a ver qué pasaba con nosotros.
La mamá de Cristina, también llamada Cristina, tenía una tienda que todos conocían. Se llamaba La Brisa. Ahora vive en una de las casas del Nuevo Bosque y con más de 80 años, está intentando reunir el dinero para poner otra tienda.
Ya no es lo mismo que cuando yo trabajaba, que tenía mi tienda de abarrote, porque gracias a Dios era próspera, porque vendía bien, gracias al Señor, pero pues todo se llevó el agua. Me quedé en cero, sin traste, sin refri, sin nada, todo me lo mojó el agua.
El dinero que le quedó y que ha logrado juntar se ha ido en comprar nuevos muebles y simplemente la comida del día a día.
Un avance bonito, ¿no? Es lo que a mí me consuela, pues. Pero sí extraño mi casita, que tenía mosaico abajo el piso y ahorita el piso está rústico. Ahorita ni tengo dinero para decir voy a meterle mosaico, voy a meterle algo a componer el piso. Pues no se puede porque está rústico, está así nada más lo dejaron.
Las viviendas en las que reubicaron a estas familias tienen 54 metros cuadrados de construcción y 160 metros cuadrados de terreno. Cada una tiene 3 recámaras, una pequeña cocina, una sala comedor y un espacio de lavado en la parte de afuera. El proyecto de El Nuevo Bosque tuvo un costo de 38 millones de pesos. Pero todavía faltan elementos que allá eran parte esencial de su comunidad.
Los niños de primaria están tomando clases aquí mismo en la colonia.
¿En dónde?
No, pues no tienen escuela al aire libre. Solo una vecina les presta una silla, una mesa y sale la maestra y da clases ahí.
En el bosque había 3 iglesias, 2 evangélicas y 1 católica. Ahora ya no tienen eso tan cerca. Y siguen pendientes también algunos servicios básicos.
Tenemos drenaje y supuestamente agua potable, pero el agua potable no está funcionando todavía.
¿Y les han dicho más o menos cuándo quedaría?
Pues según nos dieron que en enero, pero ya mira, estamos en febrero y no vemos que salga agua del potable, no, para nada.
¿Y luz ya tienen?
Luz provisional, nada más. Pues no nos han puesto medidores ni nada de eso. Se supone que tenemos que ir a hacer un contrato, pero tampoco no nos han hablado nada de eso.
Realizar una contratación con la CFE para regularizar la luz también se ha convertido en un problema.
Y, por ejemplo, ¿ustedes tienen aquí títulos de la casa?
No,
¿les dieron?
Todavía no, que está en proceso. Escrituración nos dijeron que nos van a dar.
Con ese sentimiento encontrado de estar agradecidos, pero al mismo tiempo tristes, lo que más extraña a la gente en El Nuevo Bosque es algo que era básico en su vida, la pesca. Ir y venir desde sus nuevas casas a la costa ahora implica un costo que la mayoría no se puede permitir.
Nosotros que vamos a pescar, que viene mi esposo y vamos, queremos pescar, nos vamos en nuestra moto, ya son 50 pesos. Y nada más te da para ir y venir una vez, ya si quieres ir otra vuelta ya son 100 pesos. Sí, está complicado.
El costo de la gasolina para el viaje se añade al diésel y el aceite que tienen que comprar para salir en lanchas que ahora tienen que rentar. Ya no dan las cuentas.
Yo tenía mi propio cuarto, mis hijos, cada uno de su cuarto. Y le digo, yo lo primero que me levantaba, igual yo tenía una pintura que igual me hizo mi yerno, del bosque. El faro, sí, la mar. Árboles, palmeras, y eso, lo primero que me despertaba era mirarlo, porque era como la salida del sol, la puesta de sol que me hizo, y ya me levantaba yo, y le digo, ya abría yo mi ventana, y ya veía yo mi jardín que estaba enfrente, las flores que tenía yo sembradas, y ya miraba yo para el río, porque esa vista era para el río, ya miraba yo, ya veía que había bastante gente, y digo, ya me voy, ya están llegando las lanchas. Ya me levantaba y me iba.
El nuevo cuarto de Cristina hoy no tiene ninguna pintura. Y el asfixiante calor de la región parece que solo aumenta entre el concreto de las calles y la completa ausencia de árboles.
Y yo digo, pues una bendición de Dios. Más que nada agradecerle a Dios y a las asociaciones que nos echaron la mano para que esto se realizara. Verme en esta casa nueva es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo y muy agradecida con Dios por ese. Pero sí te sientes como rara, ¿no?
Después de esto, regresamos al bosque, el viejo bosque. Llegamos temprano en la mañana y Lupe y su esposo Antonio estaban preparando el desayuno, pescado frito. A esa hora, parece que eran las únicas personas en todo el pueblo.
Hay días que nos quedamos nomás mi esposo y yo. Ya la gente ya está reubicada y cuando ven norte peligro, todo el mundo se va. Nosotros nos hemos quedado.
Lupe y el resto de la comunidad del bosque saben que ellos fueron los primeros, pero que no serán los últimos. La ubicación geográfica de su pueblo, en la desembocadura de un río tan caudaloso y el mar, agravado por una situación alarmante de cambio climático, fueron la ecuación que llevó a una comunidad entera a abandonar la tierra que más amaban. Según los expertos que consultamos, las comunidades de Sánchez Magallanes y Chiltepec, en el mismo estado de Tabasco, están empezando a sufrir efectos de erosión costera que pueden eventualmente terminar en una situación similar que la del bosque. El hecho de que Tabasco sea tan plano, con tanta lluvia, ríos y zonas pantanosas, no ayuda.
Cuando yo todas las mañanas me levanto, lo primero que veo es el río, y hago mis 3, 4, 5 pasos y voy hasta el mar. El lugar, yo digo que el bosque es tan bonito, aunque
brilla aunque tenga las alas rotas. De verdad que este lugar está bien hermoso, hermosísimo.
Los niños de su comunidad ya no juegan béisbol en la cancha de atrás de su casa y los pelotazos dejaron de caer en su techo. Ahora juegan a las escondidas en una calle nueva, limpia y segura, pero aún así no deja de sentirse distante. Y Doña Lupe se aferra a su tierra con la misma fuerza que un mar que la empuja a abandonarla.
Voy a sacar el bosque hasta el último suspiro, hasta que me digan ya no puedes vivir en esta casa, te tienes que marchar. Pero sí me voy a quedar hasta el final. Pero lo hago porque quiero.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el presentador y director editorial. Este episodio fue escrito por Álvaro Céspedes. La edición de Ricardo López Cordero. El fact-checking fue de Iñaki Arriola. La música original y el diseño sonoro fue creación de Gabriel Pineda. Producción adicional de Daniel Maldonado. Y la identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Un agradecimiento especial al equipo de Conexiones Climáticas y Carlos Tornel. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.